controlados a esta hora en Galicia después de haber arrasado 670 hectáreas. En Asturias han estabilizado el mayor de los cuatro que se registran y trabajan para extinguir los incendios de Valdés, Cudillero y Grandas de Salime. Mientras el termómetro pues sigue subiendo y asfixiando en lugares como Córdoba, los valles del Guadalquivir, del Guadiana y el Tajo con cerca de 43 grados. En Toledo capean además estas temperaturas mientras reciben a los turistas por sus calles y con ellos está la Laura Sánchez.
Los guías turísticos están acostumbrados, aunque este año cuentan con un aliado, toldos instalados en algunas de las principales calles del casco histórico.
Buscar las sombras es lo bueno que tiene Toledo, al tener un diseño árabe, pues esas sombras nos vienen muy bien, con esas calles estrechas, laberínticas, bueno, pues tratamos de llevarlo lo mejor posible.
Hay algunos turistas a los que no les importa pasar calor.
Nos gusta el calor y venimos en verano por eso, es que venimos de una ciudad fría, de Colombia.
Lo cierto es que hoy los 42 grados que vamos a tener en la ciudad no van a frenar las vacaciones de los turistas, aunque sea algo que sigue sorprendiendo a los guías.
Y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quiere ocupar toda Gaza, incluidas las zonas donde hay rehenes, y no lo oculta. Ha convocado de urgencia una reunión del Gabinete de Seguridad después de las protestas que provocaron los vídeos en los que Hamas y la Yihad Islámica difundieran imágenes de dos cautivos famélicos. Silvia Martínez.
Netanyahu debatirá con el ministro de Seguridad, el jefe del Estado Mayor y algunos responsables de las fuerzas israelíes la continuación de los combates y su expansión al poco territorio no ocupado. Se calcula que solo el 12% de la franja donde están hacinados 2,5 millones de palestinos. La reunión de hoy sería la previa al gabinete de guerra de este miércoles, donde estarán algunos de los ministros del ala más radical del gobierno y que siguen el empeño personal de Netanyahu. Sobre ello hablaba en la linterna la israelí Shakiba Rubin.
Esta condena a Israel se tenía que enfocar más bien a la condena a Netanyahu, porque hay una gran parte de la población y dentro del ejército que no quieren esta guerra y quieren acabarla.
Y es que el ejército es crítico con la anexión total de la Franja de Gaza porque consideran que puede poner en peligro la vida de los rehenes. Pero importa poco esta posición. Desde el gobierno ya han advertido, si el jefe del Estado Mayor de la Defensa no está de acuerdo, debería dimitir. Solo este martes ya han muerto 25 personas en la Franja de Gaza, casi la mitad esperaban ayuda humanitaria.
Y un clásico en verano son los niños de vacaciones pegados a las pantallas. Los especialistas sanitarios calculan que el 90% sobrepasan el tiempo recomendado y alertan de que eso les provoca trastornos del sueño y problemas de salud mental. Fernando Díez.
No es habitual que los niños españoles, antes de cumplir los 10 años, tengan su propio teléfono móvil, pero el acceso al de sus padres, la televisión o las tablets en casa han conseguido que la gran mayoría de ellos utilicen más las pantallas de lo que debería, algo que va en contra de su desarrollo. Julio Álvarez es coordinador del Comité de Promoción de la Salud de la Asociación Española de Pediatría.
Los estímulos que son apropiados para el ser humano vienen sobre todo del contacto con otros seres humanos, del cariño, con animales y con el contacto con la naturaleza.
El acceso a diversos contenidos también puede acarrear consecuencias.
Puedes entrar en redes sociales, puedes entrar a vídeos con contenido violento. Todos esos contenidos tienen un impacto sobre la salud mental de las personas.
La edad media a la que un niño en España recibe su primer teléfono móvil es a los 12 años, aunque los expertos recomiendan no dar móviles con internet a los menores de 16.
Y hoy hemos conocido que una niña de 3 años ha fallecido ahogada en la piscina de un chalet en Alhaurín de la Torre, en Málaga. Los efectivos de la Guardia Civil y servicios sanitarios que acudieron al domicilio no pudieron más que certificar el fallecimiento de la menor y activar el protocolo judicial.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça ya está en Barcelona y pone punto final a su gira asiática. Paula Otón.
Los azulgranas ponen el broche a su gira asiática con pleno de victorias y ya se encuentran en Barcelona, donde continúa la guerra con Ter Stegen. El portero alemán se niega a firmar el informe médico que el Barcelona debe remitir a la Comisión Médica de la Liga. El club considera que jurídicamente habrá base para presentar el informe, aunque sea de forma paralela. Mientras, la Liga, según ha podido saber Deportes COPE, señala que sin el consentimiento de Ter Stegen, la comisión no puede revisar ni elaborar el informe. Por otro lado, continúa la guerra entre Real Madrid y la Liga. Javier Tebas ha contestado a Real Madrid Televisión con un mensaje en redes sociales que va principalmente dirigido a la persona encargada de hacer el informe jurídico, Miguel García Cava, pero también con acusaciones hacia el presidente Florentino Pérez, llamándole ser supremo de manera irónica. Al margen, en baloncesto, la selección española masculina disputa hoy en Málaga su primer amistoso de preparación para el Eurobásquet a las 9 de la noche ante Portugal.
Sigues en Herrera en COPE. ¿Sabe qué es la tasa ETIAS? Le hablo de la tasa del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes. Es algo así como una autorización que necesitarán y deberán pagar, por tanto, los ciudadanos de países exentos de un visado que viajen a Chipre o al espacio Schengen, es decir, a los 29 países europeos que han eliminado controles fronterizos entre los que se encuentra España. Bueno, pues hay polémica al respecto de esta tasa porque la Comisión Europea decía y proponía aumentarla desde los 7 euros actuales a 20. Un funcionamiento y una tasa que habría que pagar a partir del año 2026. ¿Qué supone esto para los hoteles y alojamientos turísticos? Vamos a preguntárselo a Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Hola, Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esta tasa, claro, a priori podríamos decir, este aumento de 7 a 20 euros por solicitud no nos afecta a los españoles, afecta a ciudadanos de fuera del espacio Schengen que vengan a alojarse a nuestros hoteles, pero sí que tiene una repercusión muy importante en un sector clave para España como es el del turismo, ¿no?
Sí, efectivamente, a priori parece que no va con nosotros, pero bueno, entre todos la mataron y ella sola se murió, ¿no? Si seguimos haciendo estos actos de pérdida de competitividad en el sector turístico europeo, que también afecta, por supuesto, al sector turístico español, donde aportamos prácticamente un 18% de nuestro PIB, pues al final entre unas pequeñas tasas a nivel europeo, tasas a nivel nacional, tasas a nivel autonómico y luego tasas también a nivel municipal, que todo el mundo parece que se está animando a este carro, pues al final una pérdida de competitividad que a la postre pues nos dará malas noticias en cuanto al sector que está tirando la economía, generando empleo y generando divisas y sobre todo una cantidad de impuestos muy importante para revertir en el resto de la sociedad, ¿no?
¿Cuánto le puede suponer esto a un turista cada vez que decida visitar España? ¿Este tipo de tasas, en su opinión, igual que la del alojamiento turístico, son disuasorias o el turista al final acaba pagando independientemente de lo que le cobren de extra?
Bueno, yo entiendo y se ve que no son disuasorias en el sentido de que la gente cambie su manera de viajar o no haga ese viaje porque le cobren esta tasa, pero lo que sí digo es que se van sumando, ha habido muy poca transparencia a la hora es una tasa, es un dinero que se tiene que pagar por un servicio que está tasado porque se miran los costes, no hemos tenido acceso a esa documentación, por lo tanto no ha sido transparente ese paso, ¿no? De 7 a 20 euros. Esperemos que funcione bien, porque también estamos acostumbrados a que muchas veces pues estas cosas entran en vigor y al final los procedimientos no funcionan. Recuerden el tema que tenemos con la
del registro de hoteles,
de viajeros, ¿no? Que ya estamos un poco también quemados, yo sobremojado. Y al final, como digo, no es disuasoria en el sentido que la gente vaya a dejar de viajar. Nadie va a dejar de ir a Venecia porque te pasan de cobrar 6 dólares a 20. La gente va a seguir yendo a Venecia. Incluso a lo mejor hasta van más, ¿no? Es decir, lo que pretenden es disuadir. A lo mejor con esto lo que hacen es que es lo contrario. Pero al final, como digo, se tratan de pequeñas pérdidas de competitividad, de temas antipáticos a la hora de tener que viajar, de eliminar esa toma de decisiones porque no pueden ser muchas veces inmediatas. Cuando uno, por ejemplo, va a viajar a Estados Unidos y una cosa inmediata, pues si tiene algún problema con el sistema o no funciona, pues es algo que tira un poco para detrás. También hay gente que no está tan habituada aún a los temas digitales y esto también pues puede ser un problema. Y bueno, al final son más temas, ¿no? Pues aeropuertos caros, parking de los aeropuertos más caros que los billetes, la comida en los aeropuertos pues prácticamente es como comer en una estrella Michelin, tasas a la hora de poder viajar. Bueno, al final nos estamos convirtiendo en cada vez más antipáticos para lo que es un derecho, que son las vacaciones, pero parece que derecho a vacaciones sí, pero vacaciones caras, ¿no?
Ya nos ha comentado, Jorge, que el tema del registro de viajeros todavía sigue dándoles quebraderos de cabeza. Ahora llega el anuncio de esta tasa que subiría, como decimos, de lo acordado, 7 euros en 2018, a 20 cuando entrase en vigor el próximo año 2026, si nada lo impide. Claro, yo no sé cómo se está guisando esto en un verano, que es verdad que de cifras nos hablan, de cifras de récord, pero también vemos continuamente titulares de que no ha sido un mes de julio como se esperaba en costa española, que hay muchos españoles que ya no pueden viajar. Yo no sé si esto les está preocupando como hoteleros.
Hombre, nos preocupa en el sentido que estamos viviendo una estacionalización, una estabilización de la actividad turística en nuestro país en este verano. La buena noticia es que estamos estabilizándonos sobre una cifra importantes, unas cifras muy buenas de cara como veníamos haciéndolo en el año anterior. En algunos sitios, en algunos destinos se está subiendo ligeramente, en otros se está bajando ligeramente. No son muy significativos esos cambios. Y como digo, la buena noticia es que estamos estabilizando el sector por la parte alta, ¿no? En unos años muy buenos después del COVID. Y yo creo que es una muy buena noticia, pues, para todo el país en general, porque todo el mundo en más o menos pues tenemos algo que ver con esta actividad turística, ¿no? Es verdad que algunos destinos están sufriendo un poco más, que no es el aluvión que hemos tenido otros años, pero también es normal que nos sigamos creciendo de la manera que lo veníamos haciendo, porque en algún momento el mercado tiene que estabilizarse. Y la buena noticia, vuelvo a repetir, es que la estabilización está llegando por la parte alta, ¿no?, del negocio, y eso creo que es muy bueno para todos.
Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles de Alojamientos Turísticos. Gracias por haber atendido nuestra llamada, ¿eh? Feliz martes.
Muy bien, gracias a ustedes igualmente.
Y en Herrera en COPE hoy seguimos pendientes de la situación de las 5 monjas mayores de la comunidad monástica de Belorado, que están muy preocupadas por su estado de salud. Ayer les contaba nuevos detalles Álvaro Sáez. Hola Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Y hoy conocemos, nos hablabas de fuentes, de familias preocupadas, pero hoy conocemos ya muchos más detalles y sobre todo cómo se encuentran esas familias de esas 5 monjas que han decidido romper su silencio para expresar su preocupación, ¿no?
Recordemos que la preocupación se incrementa esta última semana, pero ya viene de lejos. Es decir, desde el 13 de mayo del año pasado, cuando las monjas cismáticas firmaron esa declaración y se apropiaron y secuestraron a las 5 monjas mayores de entre 80 y 100 años en gran estado de dependencia. ¿Qué es lo que ha pasado esta última semana? Lo contábamos ayer. El pasado domingo trasladaron a las 5 monjas mayores, la verdadera comunidad de Belorado, las que no han participado en el cisma, las
con
trasladaron
con nocturnidad, alevosía, hacia un monasterio, decíamos el de Orduña, que se encuentra en malas condiciones. Uh-huh. No es que sean malas condiciones, sino no las condiciones necesarias desde el punto de vista de que necesitan estas monjas de cuidados geriátricos. ¿Qué dicen los familiares de ese traslado?
Pues lo primero, están muy sorprendidos por lo que ocurrió y están, como dices, muy preocupados. Para entender realmente quiénes son estas 5 personas mayores y que la gente en casa pueda entender cómo son, hemos hablado con Jaime. Jaime es el sobrino de Sor Pureza, fue en tiempos la superiora de la abadesa de este monasterio, y nos ha explicado cómo es o cómo está y en qué situación está su tía Sor Pureza.
Primero, está en silla de ruedas, no tiene capacidad de expresarse, lo que viene a ser una demencia senil. De hecho, a veces nos conocía, a veces no.
Por tanto, todos seguros que tenemos en la retina, en la memoria, alguna imagen de algún familiar así, si desgraciadamente lo hemos tenido, y sabemos la cantidad de cuidados que eso reclama y lo acompañado que tiene que estar constantemente. Por tanto, en el momento que conoció esas condiciones del traslado, en vehículos no preparados, por las noches desorientadas, pues claro, la gente teme por ellas.
Pensé en, Dios mío, la matan en el trayecto. O sea, es así de claro, o sea, es una persona muy delicada. No podía entender cómo se les había pasado por la cabeza, cuando además lo habían utilizado como disculpa. Siempre nos han dicho que en las condiciones que estaba era imposible y no nos la podíamos llevar. De hecho, en aquella conversación que tuve fue tan, y lo digo, tan bruta, que me dijo que si me la llevaba, la mataba.
Pusieron en peligro su salud y volvieron a mentirles.
Sí, porque como nos ha contado el familiar, prácticamente era el argumento que les estaban dando para no llevárselas de Belorado. Cuando los familiares vieron que todo esto estaba ocurriendo, que sus familiares mayores estaban metidas dentro de una secta y se las querían llevar, las monjas cismáticas les decían no podéis sacarlas porque vais
por
a poner en peligro su vida. Y son ellas las que lo han hecho esta semana sin comunicárselo a nadie. Por tanto, ahí vemos una de las contradicciones que se van produciendo durante todo este proceso. Pero es que luego hay otra. No hay nadie ahora mismo con las monjas cuidándolas, pese a que ellas estén diciendo constantemente que están súper bien atendidas. Y esto lo hemos conocido en el momento del pasado viernes, cuando se personaron dentro de los monasterios, tanto de Orduña como de Belorado, una comisión de las clarisas y de la Guardia Civil, y dos de las monjas que estaban en Belorado corrieron a Orduña, incluso antes de atender a las monjas mayores decidieron grabarse un vídeo explicando lo que estaba ocurriendo. Por tanto, la prioridad de las monjas, tal y como nos cuenta Jaime, el familiar, no está siendo el cuidado de las mayores.
Por otras vías se puede comprobar que estaban solas con otra cuidadora y que fueron, pero para solucionar el problema y que no se las llevasen. Por el miedo a que se las llevasen, no por acompañar a mi tía ni a ninguna de las otras cuatro.
Tú imagínate esta situación tremenda donde hay familiares muy preocupados que intentan preguntar constantemente cómo están sus familiares más mayores, más dependientes, y no reciben ningún tipo de respuesta. Es una falta absoluta de empatía.
A mí responderme a absolutamente nada que haya pasado después del 21 de mayo del año pasado, a mí directamente nada.
Y encima abusan de ellas porque se están apropiando de una capacidad de representación que, tal y como nos ha explicado Jaime, su tía no está en capacidad de otorgar
de
a nadie.
Claro,
ya no es capaz de delegar a nadie ninguna decisión de ni dónde quiere estar, ni a dónde quiere pertenecer, ni nada. Todo lo que se sabe de Sor Pureza es lo anterior a que su cabeza le empezase a fallar.
Y me dicen que han tomado decisiones y que les han dicho que quieren estar en el convento. No me lo creo.
¿Cómo encaran estos familiares, no sé, las próximas horas, los próximos días?
Es que desesperados, absolutamente desesperados, y confiando en que esto pase de la manera más indolora y más silenciosa posible. Ya sé que es complicado, porque las cismáticas están empeñadas constantemente en generar ruido. Fíjate cómo era la historia que Jaime nos ha contado aquí en COPE, que esto ya se iba gestando desde hacía tiempo. Él iba a ver a su tía Sor Pureza, son muchos sobrinos, y cada 15 días Sor Pureza iba recibiendo una visita de ellos. Y Sor Pureza, en las últimas visitas, ya les iba avisando.
Mi hermana y yo éramos bastante confidentes con mi tía, y fue nuestra propia tía la que nos dijo que las cosas no estaban bien, y que incluso si manteníamos una cierta distancia, mejor. Eso era cuando todavía tenía la cabeza bien.
Fíjate.
Ya se sabían cosas, ¿no?, de lo que ahí podía estar ocurriendo dentro de la comunidad, y se sabe por parte de los familiares que en ningún caso ninguna de estas monjas mayores, la verdadera comunidad monástica de Belorado, quería participar en ninguna de estos de este circo, ¿no? Porque es que no se puede describir con ninguna otra palabra. Claro, estamos ya ante una cuestión no de desahucios de propiedades de inmuebles, sino estamos ante una cuestión de humanidad y de memoria.
Mi principal motivación, que también la física, no estoy diciendo que no sea la física, pero mi principal motivación, que mi tía continúe con una vida que ella había elegido, no con la que ellas han decidido por ella, porque ahora mismo no es que hayan intentado, no, es que han decidido por ella que ella va a seguir esa vida cuando no es la que mi tía quería. De eso tengo pleno convencimiento.
Y creo que con una realidad así es muy fácil de empatizar. Un último dato, Sofía. Iba a visitar cada mes, cada 15 días a su tía Sor Pureza, con la que tenía un vínculo muy estrecho. Lleva incomunicado desde el 12 de septiembre del año pasado.
Qué lástima que en los últimos, no sé, meses, ¿no?, años de una persona, se tenga que enfrentar no solo al olvido, sino que no tenga los cuidados que necesita ni pueda tener la compañía, les conozca o no, de esos familiares. Gracias, Álvaro. Atentos seguiremos. Y ahora su COPE cercana, y después hablamos de estas cámaras espías o no, que están alrededor de los ministerios, ¿son chinas? ¿Supone esto algún peligro? Deme un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
La vegetación en gran parte del país está seca y en hojarasca, ramas, árboles. El calor constante y pegajoso hace que en cualquier momento haya una nube negra que provoque la caída de rayos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La aparición de un viento intenso. Todo esto, junto con la mano del hombre, son los ingredientes perfectos para los incendios forestales en verano.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777. José Luis López Vázquez.
¡Buenos días a todas!
Y Gracita Morales.
¡Tú déjame
ser! Se van de veraneo.
¡Los dos!
¡Así da gusto viajar!
40 grados a la sombra.
Ya estoy aquí, en el agua, ¿qué hacemos?
Y objetivo bikini. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
Ya está todo listo.
¡Uy, esto marcha!
¡Viva el cine español! En 13.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Día de nuevo en Madrid de abanico, de sombrilla, de ventilador, de agua bien fresquita. En el centro de la capital los termómetros marcan, ya no quiero asustarte, 27 grados. En poco más de media hora la EMET activa de nuevo el aviso naranja por altas temperaturas en toda nuestra región. Lo va a hacer hasta las 8 de la tarde. Las máximas van a llegar hasta los 37 en la sierra, hasta los 39 en el resto, incluso los 40 en el área metropolitana y en Henares. Nos espera además, esto es lo peor, una noche tropical, la primera de muchas. Las temperaturas van a oscilar, las mínimas, entre los 23 y los 24 grados en buena parte de nuestra comunidad. Hablamos de noches tropicales que cada vez son más frecuentes en verano y que se producen cuando la temperatura no baja de los 20 grados entre la puesta de sol y el amanecer, o se sitúa por encima de los 25, a las que, bueno, se conocen ya como tórridas o ecuatoriales. Una situación que nos impide descansar bien, puesto que la temperatura recomendada por la noche oscila entre los 18 y los 21 grados. A partir de los 21 aparecen, como es lógico, bueno, pues el insomnio y la imposibilidad de conciliar el sueño, lo que tiene consecuencias graves para nuestra salud, como nos recuerda María José Martínez, enfermera de la Sociedad Española del Sueño.
Un cansancio excesivo, mayor irritabilidad, un peor rendimiento cognitivo al día siguiente, además de que esta falta de sueño, y más si se cronifica, aumenta el riesgo cardiovascular en personas vulnerables. También podemos aumentar la probabilidad de cronificar ese insomnio crónico si ya estábamos en una situación y esta se prolonga.
¿Qué podemos hacer para conciliar entonces el sueño a pesar de todas estas altas temperaturas? María José nos recomienda poner en práctica algunas de estas medidas.
Bajar esa temperatura de la forma más natural posible, ventilando bien, por ejemplo, durante la madrugada o la primera hora, cuando baja más la temperatura. Que durmamos con ropa ligera, hay sábanas de algodón que permiten transpirar mejor. Que nos refresquemos antes de dormir. Y ojo, esto no es una ducha fría, porque la ducha fría hace que no expulsemos nosotros el calor fuera, con lo cual la ducha debe ser templada.
Bueno, pues a tomar buena nota, yo ya lo he hecho, ¿eh? Donde no creo que se pueda bajar mucho la temperatura es donde nos vamos a ir en unos minutos, a la calle en concreto, a la Glorieta de Atocha, donde siguen avanzando las obras de ampliación de la línea 11 de metro, lo que está afectando lógicamente también al tráfico en la zona, en la superficie y también al recorrido de algunos autobuses. Enseguida nos vamos a ir hasta allí. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Son ya las 12:23 y lo que toca ahora es irnos a la DGT. Para conocer qué está pasando en las carreteras madrileñas en estos momentos, nos lo cuenta Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Mónica? Pues en estos momentos tráfico lento en la salida de la capital por la 3 en Ripas y la 42 en Villaverde, y lo más complicado sigue siendo esa M50 por las obras de mejora en los entornos de Perales del Río, Fuenlabrada, y todo ello en dirección a la carretera A4.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Hoy en Ahorra Más en directo, la estrella del ahorro, Lady Chollo.
¿Preparados para ahorrar?
Vamos a ahorrar. Ahora empiezas y no puedes parar. En Ahorra Más. Esta es la oferta con la que vas a ahorrar.
Lomo de pez espada por 13,99 euros el kilo.
Lady Chollo es lo más en Ahorra Más.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 4199.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Las obras de ampliación de la línea 11 de metro siguen su curso, siguen avanzando. Hablamos de unos trabajos que están afectando, lógicamente, también a la superficie del entorno de la Glorieta de Atocha. Si has pasado por ahí estos días, bueno, te has dado cuenta que, bueno, pues está media zona levantada, se ha modificado el trazado de la rotonda y además desde esta misma semana, desde este pasado lunes, se ha modificado también el itinerario de hasta nuevas líneas de autobuses de la MT. Justo en la zona está Héctor Somalo. Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, me imagino que estarás a la sombra.
Por supuesto, Mónica. Estoy al lado de la parada de autobús de Estación de Atocha. Cruzando tengo la avenida de Infanta Isabel, que junto al Paseo de la Reina Cristina son las calles que se han cortado.
Sí.
Y ahora mismo la sombra es mi mayor aliada, te lo digo en serio, porque es que en la marquesina que tengo al lado pone 32 grados y está la sombra.
Y está la sombra. Y subiendo, ¿eh? Y subiendo. En
sí,
fin,
sí.
Bueno, cuéntanos, Héctor, justo dónde estás tú, qué cambios están produciendo por estas obras en la línea 11 de metro, que lógicamente están afectando a conductores y también, bueno, pues a usuarios de los autobuses. Cuéntanos.
Pues mira, ahora mismo toda la avenida Infanta Isabel está cortada por las obras de la línea 11 de metro, como has dicho. De hecho, están con grúas e incluso están montando una tuneladora para hacer el hoyo que circulará por el que circulará la línea en un futuro cuando terminen las obras. Luego, en la avenida Ciudad de Barcelona hay habilitados hasta dos carriles para cada sentido de circulación. Entonces, dentro de lo que cabe, no hay ningún tapón de momento a esta hora en la Glorieta de Atocha. Y luego, lo que más ha afectado es a las líneas 10, 14, 26, 32, C1 y C2, que han tenido que cambiar su itinerario para adaptarse. Ahora, dirección centro, pasan por Menéndez Pelayo, Ciudad de Barcelona, y en sentido inverso, por Ciudad de Barcelona, Julián Gayarre, un tramo de Reina Cristina, y luego ya termina en Mariano de Cavia. Y este cambio ha sido un poco repentino para algunos que les ha pillado de desprevenidos. Vamos a escucharlos.
Como todo el mundo, sí. Y ahora ya, como lo coges habitualmente, pues ya sabes dónde están las paradas. Pues terrible, porque andar con todo el calor, con todo este jaleo y sin saber...
Claro, escuchábamos a Mari Carmen, que estaba un poco despistada, lógicamente, como todos, a todos nos pasaría, ¿eh? Pero bueno, poco a poco ya te vas haciendo a esos nuevos itinerarios.
Totalmente. Y claro, o sea, justo en la avenida Infanta Isabel han levantado una valla de hasta 2 metros en la acera donde hay establecimientos. Incluso yo, por ejemplo, los he visto y la acera es tan estrecha que es que pasan 3 personas y se chocan. O sea, se genera ahí un tapón, es prácticamente imposible.
Sí.
Y claro, estos negocios se están viendo perjudicados pues por las obras. Marisol, de hecho, es propietaria de una cafetería en la zona y lleva 2 años sin tener terraza, lo que le ha hecho perder, tener que reducir hasta el personal.
Teníamos una terraza con 12 mesas.
¿Con 12 mesas? ¿Y hace cuánto que no la tenéis?
Pues en noviembre va a ser 2 años. Pues imagínate, aquí éramos 6 personas trabajando a estas horas y ahora mismo estamos 3 y con el local a medias.
Pedro también tiene un almacén y nos ha comentado a COPE que estas obras le están generando muchas pérdidas.
Desde febrero del 24 estamos hablando de los 400.000 euros. O sea, estamos hablando de una pérdida de venta de casi un 30% en la tienda. Una cantidad de dinero muy importante.
Bueno, oye, muchísimo dinero, ¿eh? Que están perdiendo todos los comercios que están muy cerquita de esas obras que se están produciendo en la Glorieta de Atocha. Gracias, Héctor.
A ti, Mónica.
Venga, y refréscate en la medida que puedas. Bueno, en 20 minutos ya sabes que vuelve la información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE hasta la una de la tarde. Vamos a hablar de tecnología y de la creciente preocupación que hay en España por, bueno, pues ciertos contratos que se están dando a empresas chinas que en algunos países han sido sospechosas. Verán, varios ministerios y organismos españoles han contratado los servicios ahora de una empresa tecnológica china para vigilar las instalaciones con cámaras de seguridad. ADIF, Renfe o los Ministerios de Interior, Presidencia y Derechos Sociales, entre otros, han optado por instalar sistemas de videovigilancia de la compañía Hikvision, una empresa que tiene vínculos con el gobierno chino y que ha sido vetada en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Reino Unido y también en dos países de la Unión Europea, hablamos de Dinamarca y de Lituania. Y todo sin perder de vista el caso Huawei, porque después de que la Unión Europea mostrase su preocupación, también el Partido Popular ha pedido la comparecencia de varios ministros, entre los que se encontraría el de Justicia, Defensa, Exteriores, por ese caso Huawei, por ese contrato millonario de más de 12 millones de euros para la gestión de las escuchas telefónicas en casos judiciales ordenados, por supuesto, por jueces y por fiscales. Manuel Gazapo es doctor en Relaciones Internacionales de Universae. ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel.
Muy buenas tardes, un placer saludarles.
Claro, queremos abordar con estos dos casos hasta qué punto pueden estar seguros los datos de organismos públicos y si hay cierta preocupación. Empezando por el último caso, por el de las cámaras de seguridad. Varios ministerios han firmado contratos de seguridad con estas empresas. La pregunta, yo no sé si hasta qué punto puede comprometerse la seguridad nacional con esta cuestión.
Bueno, por desgracia vivimos en un mundo interdependiente, interconectado, tanto para apuntes positivos como para circunstancias negativas. Hay que pensar muy bien con quién colaboramos, en manos de quién dejamos nuestra seguridad privada, así como nuestra seguridad pública, y lo cierto es que existen motivos de preocupación, porque evidentemente esas empresas chinas como Huawei o Hikvision u otras tantas que están en el mercado y que compiten con unas capacidades muy potentes, ya no solo por su tecnología, sino por su carácter más competitivo desde el punto de vista económico, pues están sujetas a la Ley Nacional de Inteligencia China de 2017, la cual les obliga a cooperar con el Partido Comunista Chino, con Xi Jinping, en tareas de inteligencia, recopilación de información, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí, evidentemente, hay motivos de preocupación porque podría darse el caso en el que podría haber filtraciones de datos si no se gestionan adecuadamente el software o el hardware, es decir, los ordenadores físicos o los programas que utilizan.
Claro, hay gente que piensa, bueno, al fin y al cabo solo se trata de, bueno, pues de cámaras de seguridad que se dedican a la vigilancia de ese ministerio, pero teniendo en cuenta la cantidad de países que han vetado los servicios de esta empresa, no sé hasta qué punto se deberían tomar cartas en el asunto.
Bueno, eso es lo que estaba preocupando y mucho a Donald Trump, que ha tenido una política un tanto extraña en lo que tiene que ver a la tecnología de China, porque criticó mucho a TikTok, a la famosa plataforma red social, porque consideraba que era una forma de injerencia por parte de China en la política norteamericana, en tanto en cuanto influenciaba a los jóvenes, y quiso cerrarlo, pero luego dio marcha atrás porque sabía que cerrar TikTok podía costarles a los republicanos un importante golpe electoral, ¿no? Por lo tanto, ahí sí que fue más flexible, pero sin embargo retiró todas las tecnologías chinas de la administración norteamericana, ¿no? De Washington, de todas las administraciones públicas, se retiró la tecnología china. Y es más o menos lo que está intentando impulsar Bruselas como capital política y económica de Europa, porque está advirtiendo que Huawei, como gran gigante tecnológico asiático chino, al proveer de servicios de 5G, pues se desconoce hasta qué punto, como tú bien señalabas, Sofía, pues puede haber puertas traseras, puede haber determinados agujeros dentro de la tecnología, de los servidores, tanto de la telecomunicación o de otro tipo de elementos, que puedan facilitar información a este país, que puede ser socio, pero también es una competencia. Pero el problema está en que estas empresas pueden estar obligadas a cooperar, incluso sin orden judicial. De ahí la preocupación, ¿no? Tanto en ámbito de redes sociales como en cámaras, que pueden ser de ámbito biométrico, reconocimiento de matrículas, y que, ojo, no solo están en las administraciones públicas, que es lo que nos ocupa en esta conversación, pero también hay muchas empresas privadas, incluso comunidades de vecinos o particulares que las están contratando. Por lo tanto, ¿significa demonizar a China y a sus industrias? No, pero sí es importante llevar a cabo una concienciación y un análisis de quién nos está proveyendo ese servicio y, por ende, ver hasta qué punto compensa externalizar o subcontratar determinados servicios a según quién países, uh-huh, o según qué empresas.
Eso iba a decir, porque no tiene nada que ver cierto sector o la seguridad nacional en asuntos como, por ejemplo, el de las escuchas de temas judiciales, que ya hemos visto que a veces comprometen hasta, bueno, pues hasta el mismo fiscal general del Estado, que cuestiones de menor irrelevancia, ¿no? Igual hay que mirar contrato por contrato y empresa por empresa. Pero yo no sé si hablabas de demonizar a la empresa china, que no es cuestión de demonizar, pero ¿hasta qué punto colaboran las empresas privadas chinas con el gobierno chino? Porque claro, hablar de empresa privada en China no es hablar de empresa privada en Estados Unidos.
Ni mucho menos, correcto. La apreciación y el matiz que planteáis es muy pertinente. Todas las empresas chinas, absolutamente todas, tienen un control directo e indirecto por parte del gobierno de Xi Jinping. Y ha sido así siempre. En el caso de Huawei o Hikvision, con este tema de las cámaras, están sujetas a la Ley Nacional de Inteligencia de 2017, que, como decíamos hace unos minutos, les obligan a cooperar en materias de inteligencia, ya sea de manera voluntariosa o si no de manera forzada. Por lo tanto, eso es lo que preocupa a Estados Unidos, a la Unión Europea, a Canadá, a Reino Unido y a otros tantos países propios de la Unión Europea o de otras zonas del mundo, por ejemplo, Australia, que forma parte de los Five Eyes o los cinco ojos, que digamos son un conglomerado de países que están muy involucrados en todo el tema de la ciberseguridad, la ciberinteligencia, el monitoreo de datos y la compraventa en el mercado negro, ¿no? Intentan ocuparse y preocuparse mucho de esto. Por lo tanto, evidentemente existe un riesgo, porque claro, la combinación de esa ley de inteligencia de 2017 y los estrechos vínculos, como tú decías, que existen entre estos gigantes tecnológicos y el gobierno de China es indudable. Por ende, puede existir un porcentaje mucho más alto de una potencial filtración que puede ser exigida por parte del gobierno o por parte de autoridades que no sabemos identificar. Porque aunque con China se puede negociar y se debe diversificar a aquellos con los que dialogamos y con los que comerciamos, no podemos olvidar que también Antonio Costa y la señora von der Leyen, recientemente, en el 50 aniversario de las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y China, se le ha exigido a China, digamos, mayor equilibrio en la balanza y mayor transparencia, porque lo cierto y verdad es que China no opera con transparencia. Ese es el gran problema. Claro. Y por tanto, esa falta de transparencia es la que induce, la que insufla desconfianza en lo que a los contratos de seguridad se refiere, por ejemplo, los que ha firmado el Ministerio del Interior por 12,3 millones, ¿no? Con los famosos servidores Ocean Store, que son para el almacenaje y la gestión de esas conversaciones, de esas grabaciones.
China vigila, pero ¿China es vigilada?
Bueno, yo creo que en este tablero internacional tan complicado que estamos viendo, pero no nuevo porque siempre ha sido complicada la geopolítica, todos nos vigilamos y todos nos espiamos. Hemos vivido circunstancias incómodas, incluso con el muy adulado Barack Obama. Barack Obama apostó por una cibervigilancia masiva a través de la NSA, incluso se acabó destapando que vigilaban, monitorizaban, espiaban el teléfono de muchos líderes europeos, entre ellos Angela Merkel, que le exigió una disculpa. ¿Qué quiero decir? Que estas cuestiones de China saltan a la palestra ahora porque inquietan, porque nunca se sabe quién está detrás del gigante chino, pero Estados Unidos, incluso después del 11S, de los atentados contra las Torres Gemelas, el World Trade Center y el Pentágono, se aprobó una ley patriótica que se llamó así, la Patriot Act, a través de la cual permitía a los Estados Unidos acumular, monitorear, espiar absolutamente cualquier tipo de conversación, incluso de cualquier Estado socio. ¿Con esto qué quiero trasladar a los oyentes ahora mismo en la COPE? Que los Estados unos a otros se espían, pero también colaboran. Normalmente eso ocurre todos los días. Lo que preocupa, especialmente en la cuestión de China, es lo que señalábamos antes, que hay
falta
una ley
de transparencia,
de inteligencia que les exige dotar, facilitar cualquier información de estas empresas al partido, al gobierno. Entonces, ahí hay un uso político y esa falta de transparencia que tú señalabas. Eso es lo que ocupa y lo que preocupa y mucho.
Claro, hoy en día estamos expuestos continuamente con el móvil a nuestra ubicación, un montón de apps tienen nuestros datos. Hay quien diría, Bueno, igual deberíamos preocuparnos por lo que tenemos más cerca antes de ser posiblemente espiados, controlados o con datos compartidos por el gobierno chino. ¿Tiene sentido preocuparse por la información que tienen estas empresas?
Sí, absolutamente. Yo creo que tenemos que llevar a cabo una reflexión profunda en torno al modo en el que interpretamos las redes sociales y el modo en el que las usamos, no porque tengan nada de malo, sino porque evidentemente nada en Internet, ni nada en la vida misma, la virtual o la física, la material o la intangible, es gratis. Por lo tanto, si nosotros estamos haciendo un servicio, un uso de un servicio a través de Facebook, ahora llamado Meta, de Twitter, allá llamado X, de Instagram o de otros, evidentemente, la posibilidad de ver un conjunto de contenidos es a cambio de algo. ¿A cambio de qué? A cambio pues de esa ubicación que tú bien decías, de nuestras fotos, de nuestros metadatos, es decir, del tráfico que generamos. Eso vale mucho dinero para las empresas y también para el mercado negro. Por lo tanto, nosotros como ciudadanos tendríamos que reflexionar de manera más madura sobre el uso que hacemos de las redes sociales, que no significa no publicar lo que queramos, pero hacerlo con más conciencia por problemas de cibercrimen, delincuencia organizada y posteriormente, o de la mano, también exigir a nuestros gobiernos sentido común y prudencia a la hora de conceder determinadas licitaciones. Dicho sea de paso, todas las licitaciones en materias de ciberseguridad en España pasan por el Centro Criptológico Nacional, que pertenece al Centro Nacional de Inteligencia. ¿Qué quiere decir esto? Que se presupone que si se ha comprado, se ha adquirido una serie de servidores para estas cuestiones de interior, eso ha pasado, digamos, una serie de auditorías muy exigentes por parte del Centro Criptológico Nacional, pero es cierto que este no tiene tampoco una capacidad vinculante. Es más, asesora, advierte, anuncia, pero depende de otro ministerio, claro, que no es el de Interior.
Pues vamos a quedar pendientes de lo que ocurre. No sé si hay más contratos con empresas de este tipo. Lo iremos conociendo y aquí comentando. Manuel Gazapo, doctor en Relaciones Internacionales de Universae, muchísimas gracias, como siempre, por haber atendido la llamada de Herrera en COPE.
Un placer. Cuídense. Buena tarde.
Y vamos a seguir hablando de precisamente esas nuevas tecnologías y de seguridad, porque fíjense la última en Francia. El primer ministro pretende que a partir de ahora todos los ministros y los funcionarios del Estado comiencen a utilizar un servicio de mensajería propio. Se llamaría TechApp. Esta es una aplicación desarrollada en Francia que es similar pues, a WhatsApp, a Telegram, pero que está pensada para las comunicaciones entre agentes del Estado, para ser más seguras. Asunción Serena, corresponsal de COPE en Francia. Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenas tardes.
¿Por qué se adopta esta decisión? No sé si en Francia están como aquí, en situación de riesgo permanente.
Bueno, es cierto que no se ha demostrado que se produzca espionaje a través de otros servicios de mensajería, ¿no?, que están albergados en el extranjero. Pero bueno, el riesgo cero no existe. Entonces, pues ante esa incertidumbre que está ahí presente, pues en fin, quieren reaccionar. Y sobre todo porque desde 2018 que se adoptó la Cloud Act que autoriza a Washington a reclamar a las empresas sus datos, incluso si están albergados en el extranjero, pues es evidente que todas las medidas que se adopten para proteger la soberanía del país y que la información quede en casa, pues son bienvenidas, claro.
Hace unos meses era noticia Donald Trump porque utilizó en un grupo de WhatsApp, en lugar del sistema interno que tenían de comunicaciones, y acabaron filtrados esos datos. ¿Ahí hay preocupación por lo que en el futuro pudiera ocurrir y se debe a esto, esta adopción?
Hombre, preocupación, claro que existe, ¿no? Porque, en fin, como decía, el riesgo cero no existe, ¿no? Entonces, de hecho, ya en 2023, la primera ministra quiso imponer una aplicación de este estilo que se llamaba Olvid, y para que los funcionarios pues la utilizasen, que hay 5.700.000 usuarios, funcionarios, pero solo logró convencer a 100.000, ¿no? Y de hecho las empresas WhatsApp, Signal, Telegram pues criticaron muchísimo esta medida del gobierno porque decían que habían sido ampliamente auditadas, que eran utilizadas en el mundo, que habían probado claramente su seguridad, pero bueno, si tienes una información sensible, pues siempre vas a tener a otros estados que quieran conocer u otras fuerzas distintas de estados que quieran conocer esos intereses que tú tienes o esas negociaciones en algún tipo de caso concreto, ¿no? Pues,
claro,
pues todo lo que son la seguridad industrial, de la inteligencia, de toda la economía francesa, pues claro, todos los límites que pongas son bien recibidos, ¿no?
Pues a ver si tiene éxito en esta ocasión. A mí me llama la atención que sea 100% francesa, porque como nos decía nuestro antes analista, también marca la diferencia el que tu seguridad dependa de ti mismo, ¿no? Y de claro. No la geoestrategia.
Lo que tiene esto es que, claro, ahora esto, la información estará albergada en servidores que son del Estado, que es el que va a controlar. Entonces tú también te tienes que fiar de tu estado. Pero bueno, como son los funcionarios los que van a utilizarlo, pues en principio pues no está mal la idea, ¿no? A ver si se anima, ¿no? Porque la gente está tan habituada a usar otros que es difícil que se habitúen, ¿no? Pero bueno, para sobre todo información sensible, pues...
¿Cuándo se espera que esté en marcha?
Pues en teoría tiene que ser a partir del 1 de septiembre. Como no es obligatorio, pues ya veremos cómo va la cosa, ¿no? Pero la información, o sea, el documento que envió el gobierno el pasado 20, la circular, el pasado 25 de julio, decía pues que a partir del 1 de septiembre, pues que instaba a todos los ministerios a que adopten este servicio de mensajería y a los ministros que animen también a los que trabajan con ellos a que la usen. Sí, sí.
Bueno, pues a ver si tienen más éxito que el intento de 2023. Asun, cuídate.
Y tú también, un abrazo.
Ay, las comunicaciones. Pilar Cisneros, ¿cómo estás?
Hola, Sofía. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Con qué? Bueno, vais a sorprendernos hoy en Mediodía Cope.
¿Tú tienes una mirilla electrónica en la puerta de tu casa?
Pues no, evidentemente. Tengo las de toda la vida.
Yo es que además debo estar muy atrasada tecnológicamente.
Que no se ve nada, yo digo. Pero realmente, ¿para qué las pones? Si no se ve nada con el pasillo oscuro.
Eso es verdad. Bueno, pues ahora resulta que se ha puesto muy de moda poner mirillas electrónicas en casa, porque mucha gente las utiliza, por lo visto, para cuando llegan los repartidores, ¿no?, de paquetes, y es que pueden comunicarse con ellos a través de la mirilla. Bueno, es una cosa tremenda. Bueno, el caso es que el Tribunal Supremo ha rechazado que unos vecinos de Madrid puedan instalar esa mirilla. De hecho, les ha instado a que la retiren. O sea, ha llegado hasta el Tribunal Supremo esto, ojo. Y además a pagar una multa, porque obviamente los vecinos de enfrente...
No dieron su consentimiento.
Consentimiento, lo han denunciado y efectivamente el Tribunal Supremo les ha dado la razón, porque atenta contra la privacidad y la intimidad del resto de los vecinos. Es que, es que además creo que... Vamos a explicar cómo funcionan, pero creo que trabajan con un sensor. Cualquier persona que pasa en ese momento por la puerta la graban.
Claro, independientemente. Es que ahora se pide por ley de protección de datos que cada uno dé su consentimiento para ser grabado en cualquier sitio. Bueno, entonces, todo el que pase por delante y no está siendo...
Explicamos cómo funcionan, dónde la puedes poner y dónde no, qué es legal, qué no, y todo este tipo de cuestiones que ya digo yo, es que para mí esto todo es muy nuevo. Pero ahora, por lo visto, la gente es que pone cámaras por todas partes. Sí, increíble.
Hay mucha gente que las pone de cara al verano para tener la casa como más segura.
Y algunos para controlar a las mascotas cuando las dejan solas en casa. Sí, también. Y les hablan a través de las cámaras.
Ay, lo que aprendo contigo. Quédense para seguir aprendiendo y para seguir estando informado con Pilar Cisneros en Mediodía Cope. Y esto sigue la tarde, la linterna, la información en Cope, ya lo saben, no descansa. Y por supuesto también el entretenimiento. A partir de las 6, mañana ya aquí Herrera en Cope con Herraiz. Adiós.
Estás escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Según datos de la Sociedad Española de Neurología, cada año en España unas 700 personas comienzan a desarrollar los síntomas de ELA, ya sabes, la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central que afecta a las neuronas que controlan el movimiento de la musculatura voluntaria. Desde el inicio de la enfermedad, la mitad de las personas que la padecen fallecen en menos de 3 años, un 80% en menos de 5 años y la mayoría, es decir, el 95% en menos de 10 años. Esta alta mortalidad hace que solo unas 3.000 o 4.000 personas padezcan actualmente la enfermedad en España, a pesar de ser la tercera enfermedad neurodegenerativa más común tras el Alzheimer y el Parkinson. De momento se desconocen sus causas, no hay tratamiento efectivo y esto sin duda es uno de los grandes retos de la medicina actual. Pues tengo buenas noticias y al menos son noticias esperanzadoras. Ahora la ciencia española, de la mano del CSIC, del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, se ha dado, bueno, pues un paso más y está ultimando los detalles de un ensayo clínico para probar un nuevo medicamento al que han llamado AP2. Rodrigo Simón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, qué gusto da contar este de noticias. Efectivamente, estamos hablando de una enfermedad que es uno de los grandes retos de la medicina. Y sobre todo que es muy difícil de investigar, ¿no?, esta enfermedad. ¿Por qué?
Sí, muy difícil. Es muy difícil porque es que no se sabe bien qué la causa. No se sabe cómo predecir el desarrollo tampoco. Y bueno, principalmente es difícil porque se invierte poco en investigación. Aún así, aunque se invirtiera toda la pasta del mundo, es una enfermedad muy complicada, porque es que algunos pacientes lo desarrollan por genética, por algún antepasado que lo padeció, pero también los hay que lo desarrollan por factores ambientales o simplemente aparece sin saber muy bien cómo. Además, es que en algunos pacientes empieza a desarrollarse en las piernas, en otros en los brazos, en otros en la boca, a veces avanza más rápido, otras más despacio, a veces incluso se acelera, otras desacelera, o sea, es súper imprevisible y eso hace que, bueno, que atacar esta enfermedad sea muy difícil porque es muy difícil detectar factores comunes a todos los pacientes.
Ya.
Entonces, bueno, aunque poco a poco sí que se está consiguiendo avanzar en ese sentido, que es lo que ha hecho esta investigación española del CSIC, liderada por Ana Martínez.
Al faltarnos el conocimiento sobre las causas que lo producen, es más difícil atajarla de raíz. Pero realmente la ELA, como todas las enfermedades neurodegenerativas, cada vez podemos abordarla más viendo e investigando en muestras de pacientes proteínas y genes y marcadores que están alterados e intentándolo reconducir.
Es gracias a estos avances, gracias a una investigación en la que llevan inmersos desde el año 2009, que ya están pues, a punto de probar un medicamento que puede ser rompedor.
Bueno, pues efectivamente, vamos a hablar de ese medicamento en el que se está trabajando. ¿Cuáles son los plazos?
Pues mira, es un medicamento que se va a centrar en una proteína que parece que es la gran culpable, porque han visto que tiene malfunciones en el 97% de los pacientes. Es una proteína que tenemos todos en el núcleo de nuestras células, se llama TDP43 y es muy importante a nivel genético.
Tiene una función fisiológica, porque todos la tenemos, muy importante en la regulación de la producción de todas las proteínas de nuestros cuerpos, en la transcripción de nuestro código genético, y en los pacientes de ELA no tiene esta función, sale del núcleo y no regula el código genético. Por lo tanto, hay muchas proteínas que no se expresan y otras que se expresan mal, y es lo que puede dar lugar a la enfermedad.
pues han conseguido revertir ese mal funcionamiento, los plazos que tienen para comercializar, ahora van a empezar a probarlo en humanos, y se podrá comercializar según sus plazos más o menos en 2032.
¡Qué bien, qué bien! Y además hay que sacar pecho porque es todo español, 100% español, ¿verdad, Rodrigo?
Al 100%, auspiciado por el CSIC y algunas matrices biofarmacéuticas que les están ayudando, pero sí, inversores totalmente españoles e investigadores también.
Gracias, Rodrigo.
A ti.
Herrera en COPE. Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido.
Carne y picaña brasileña y lomo de buey auténticos.
Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas. Su calidad de cocina, grandes vinos y licores. Gran parque infantil, parking gratis.
Cocina abierta de 10 de la mañana a 1 de la noche.
Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid.
Reservas en restauranteltorreón.com.
¿Impuestos, gasolina, seguros y encima te fríen a multas? ¡Ni de coña! RadarBot es la aplicación que usan los profesionales del volante. Recibe alertas de todos los radares, evita multazos y no pierdas ni un punto. Descarga RadarBot gratis en tu smartphone y protege tu economía. Recuerda, para radares, RadarBot.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Salud y bienestar. La ventana natural.
Para que tu cuerpo se sienta bien, Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y cuida tus huesos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorio Sinsadiet. Magnesio Premium con 5 sales. Formulación única en el mercado. ¿Dónde?
La ventana natural.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
La detección temprana de la diabetes es fundamental para poder iniciar un tratamiento oportuno y evitar consecuencias graves en nuestra salud. Se estima que en España aproximadamente el 35,5% de los adultos no saben que tienen esta enfermedad. Esto significa que más de 1,5 millones de personas viven con diabetes sin saberlo. Controlar regularmente los niveles de azúcar en sangre es una manera sencilla de tener a raya esta enfermedad, y ahora este proceso es mucho más fácil gracias a los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida. Adolfo Albistur es promotor precisamente del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, háblanos de estos glucómetros, ¿cómo funcionan?
Pues mira, el funcionamiento es muy sencillo. Cualquiera que se haya puesto para medirse el oxígeno en sangre, que es ponerse un dedal en el dedo, pues es lo mismo, lo que pasa que evidentemente lleva mucha más tecnología. ¿Qué conseguimos? Vamos a conseguir ver la glucosa en cada momento. Lleva una aplicación que metemos en el móvil, que es muy sencilla, además nosotros os explicamos cómo se hace y os lo hacemos, y a partir de ahí es cada vez que tú quieras medirte el azúcar, la vas a ver, sin tenerte que pinchar, sin tener que salir sangre, sin nada de esto. Esto va a conseguir que aquellas personas, como bien ha dicho Mónica, que no saben que son diabéticas, lo puedan saber. Cuanto antes lo sepamos, mejor. Para que no tengamos otros problemas graves en el riñón, en la vista, en el corazón. Y además, aquellas que ya lo sois, tipo 2, vais a poder mediros la glucosa más veces para saber exactamente dónde tenéis esos picos y esos momentos que el azúcar no baja, para que podáis tener un buen tratamiento, bien controlados y que no haya ningún problema.
Y además hablamos de un dispositivo que es único en el mundo.
Pues efectivamente, es un dispositivo que se han hecho los estudios en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, con el doctor Antonio Pupo, con ingenieros biomédicos de la Universidad de Sevilla, y se ha conseguido, pues eso, una eficacia del 98% para que esa glucosa que nos midamos sepamos que está bien, bien medida y que es muy fiable. No existe nada, no miréis nada en internet porque casi todos son timos de verdad, o sea, páginas web incluso que son falsas. Uh-huh. Así que el de Protege tu Vida, tu glucómetro para medirte la glucosa sin pinchazo ni dolor.
¿Dónde lo podemos conseguir y con qué promoción tan interesante? Cuéntanos, Adolfo.
Pues mira, por un lado os regalamos la telemedicina para que desde casa podáis consultar a cualquier médico, en este caso a través de incluso de una videollamada. Y luego también el libro Historia de Nuestros Médicos, donde 10 doctores nos cuentan su vida, que es muy, muy interesante. Llamad ahora para decir adiós al dolor de ese pinchazo al medirte la glucosa, 973.